Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Piden echar luz sobre esclavismo en los campos agrícolas. Para bajar cantidad de ataques de asma, proponen invertir en servicios de prevención. Debaten en Guatemala sobre ley que perdonaría a militares guatemaltecos implicados en atrocidades. Una legisladora demócrata de Seattle propone obligar a los agricultores a revelar cualquier incidente de esclavitud, peonaje o trata humana que haya ocurrido en los campos de labor. La ley aplicaría solo a los productores de frutas y de lácteos, sectores que han sido objeto de numerosas quejas por parte de gremios de trabajadores. Sobre los detalles de esta iniciativa habló la senadora estatal Rebeca Saldaña con Samuel Orozco en el programa Línea Abierta.
Las compañías más grandes que están vendiendo en nuestro estado, que sea Costco, Starbucks, Walmart, si ellos están poniendo en su sitio de web que ellos tienen un sistema limpia, responsable, que están en contra de esclavitud, están en contra del abuso del trabajador, pero cuando un grupo de trabajadores están llegando a sus oficinas informándoles que hay un caso tal vez de esclavitud o hay violaciones de acoso sexuales, ellos dicen, pues no son nuestros empleados, entonces nosotros no podemos hacer nada. Vas a la empacadora o vas a la cooperativa de la lechería y dicen, pues nosotros no podemos decir a nuestros miembros de cooperativas qué hacen ellos con sus trabajadores. Entonces nadie está responsable, pero todos quieren estar en contra de esclavitud y en contra de violaciones de trabajadores. Pero nadie quiere hacer un paso para empezar a realmente a quitar estas prácticas que sí existen en nuestro mundo. Y en Idaho hay varios casos de acoso sexual, de falta de pago. Entonces, eso es algo positivo que estuvimos haciendo para que los diferentes miembros de la cadena de sistemas de agricultura puedan decir en una forma afirmativa que ellos están en contra y cuando algo pasa, que ellos ponen en su sitio de web para estar más transparente, porque así es como empezamos a cambiar la cultura, cómo es posible que todavía en este día hay gente trabajando, cosechando y no ganando un sueldo justo, o que sienten que no pueden hablar. No vamos a cambiar esa cultura a menos de que nosotros hacemos pasos como eso. Entonces, esa es la idea. Y yo sé que si la gente en la ciudad de Washington leen los periódicos en inglés, van a ver que representantes de agrobusiness
ya pegaron el grito del cielo. Los líderes del gremio de agricultores tomaron ofensa personal, por lo visto. Sí. Dicen que su industria está limpia de todos estos cargos o incidentes de esclavitud, de peonaje, etcétera. Por lo visto, ya está usted comenzando a registrar una fuerte reacción política.
Oh, sí. Entonces es bueno porque la gente se sienta que tal vez como hacen su negocio por tantos años y generaciones, tal vez no es como van a hacerlo en el futuro. Y nosotros como consumidores, porque mi distrito sí tenemos jardines comunales, pero nosotros somos los que consumen más. Entonces nosotros como consumidores pues también tenemos la responsabilidad y ver cómo podemos trabajar todos juntos para que la gente que están cosechando nuestra comida tiene el derecho, el respeto y dignidad como deben ser.
Representantes del sector patronal del campo se oponen al proyecto. Ellos dicen que alertar sobre casos de esclavitud pondría una marca negra sobre la agroindustria. El Valle Central de California es conocido como zona cero de epidemia de asma en la nación y de todos, los latinos son los que sufren de más crisis de ataques asmáticos y terminan parando en clínicas y salas de emergencia. Estos tratamientos representan mayores costos a las finanzas públicas. Para remediar este problema, una recién electa legisladora latina presentó una iniciativa para extender servicios que ayuden a prevenir esas emergencias. Desde Delano, California, Lucía Orozco nos cuenta sobre las penurias y las esperanzas de un joven asmático.
Hola, good morning. Héctor tiene 22 años. Nació en México y sufre de asma desde que era niño. Pero su salud decayó cuando migró a California hace 5 años.
Tengo muchos ataques de asma. También a veces me siento cansado y así. No estoy como agilizado todo el tiempo. No puedo correr mucho porque también me canso. No puedo hacer deportes.
Desde que llegó, Héctor trabajó estampando playeras, después en el campo, pero renunció a ambos empleos porque los químicos y el polvo le desencadenaban ataques de asma. Ahora trabaja en una cadena de hamburguesas y estudia en el colegio, pero con muchas dificultades.
Como en el trabajo, no puedo estar mucho rato en el área de los productos congelados. No puedo estar haciendo mi trabajo completo. No quisiera faltar a la escuela.
El asma de Héctor también impacta a su mamá Adela, quien trabaja en el campo.
En el trabajo me ha mandado llamar porque cuando le empieza la tos, él se asusta, cree que le va a dar un infarto. Y empieza su cuerpo a temblar y que no se puede sostener en pie.
Los problemas de salud de Héctor no son únicos. El Valle de San Joaquín tiene los niveles más altos de asma en todo el país, afirma Yanni González, director de comunicaciones de Central California Asthma Collaborative.
El problema del asma es muy grande aquí en el Valle. En los niños entre 5 y 17 años, uno de cada 6 tienen asma.
Y estamos hablando de más de 250,000 de residentes de bajos ingresos, que además viven en áreas muy contaminadas, destaca González.
La calidad del aire va a ser peor alrededor de las fuentes de la contaminación y desafortunadamente es donde la mayoría de la gente con menos recursos económicos es donde vive.
Los ataques de asma ocasionan que muchos falten a clases y terminen abarrotando las salas de emergencia. Hace 3 años llegaron a emergencia más de 100,000, según datos oficiales. Para buscar remedio, la senadora Melissa Hurtado introdujo la ley SB-207. Propone expandir servicios preventivos en sus propios hogares para asmáticos con Medical, Seguro de Salud de California, financiado con fondos federales.
La idea es de que los niños no vayan a estar en una situación donde no puedan ir a la escuela porque tienen asma y no saben sobre los riesgos dentro de su casa.
Proveedoras de salud visitarían las casas, analizarán los riesgos y recomendarán medidas para disminuir los ataques, ahorrando muchos recursos a California, destaca la senadora Hurtado.
Si podemos prevenir que alguien vaya al hospital, el costo va a ser menos. Es una inversión, no nomás vamos a tener más personas más saludables, sino también el costo va a ser menos para el Estado al mismo tiempo.
Hace 2 años una propuesta parecida fracasó. Sin embargo, esta vez la senadora Hurtado tiene esperanzas que la firmará el nuevo gobernador Newsom. De aprobarse, entraría en efecto el próximo año.
Esta ley es parte de la estrategia grande sobre cómo vamos a mejorar la vida para todos aquí en el Valle Central.
Este optimismo lo comparte Héctor, quien estudia para ser enfermero.
Quiero ayudar a las personas que están así como yo, para que también se sientan apoyadas.
Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Deleno, California, Lucía Orozco.
Esta semana el Congreso de Guatemala dio el penúltimo paso para aprobar una controversial ley de amnistía por oficiales militares. De ser aprobada, la amnistía dejaría libre o suspendería juicios contra militares acusados de genocidio, desaparición forzada y tortura cometidos principalmente contra indígenas mayas durante la sangrienta guerra civil de los años 60. La propuesta legislativa ha causado un clamor público nacional e internacional, con el reporte desde Antigua Guatemala, María Martín.
Cientos de sobrevivientes y familiares de las víctimas de más de 35 años de guerra civil marchan por el centro histórico de la ciudad de Guatemala. La mayoría son indígenas mayas. Cargan flores y fotografías de sus familiares asesinados o desaparecidos durante la guerra civil, que se calcula que fueron más de 200,000 víctimas. Los acompaña Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, cuyo padre y otros indígenas fueron quemados vivos en la Embajada de España en 1980.
Es el 20 aniversario del informe de Memoria del Silencio de la ONU. También es un día que decimos no a la ley 5377, que pretende reformar la ley de reconciliación.
La ley de reconciliación es parte de los acuerdos de paz firmados en 1996, que dieron fin a la guerra civil más prolongada del continente. Según el reporte de las Naciones Unidas, Memorias del Silencio, se cometieron crímenes como tortura y genocidio, y el ejército fue responsable por más del 90% de estas atrocidades. El Congreso de Guatemala, dominado por políticos conservadores, quiere modificar dicha ley para que prohíba futuras investigaciones, libere a más de 30 militares ya convictos y suspenda los juicios pendientes de otra docena. Víctor Julio Cochoy, de 53 años, es uno de los sobrevivientes y no está de acuerdo.
En mi comunidad, Santa Lucía de Utatlán, muchas víctimas inocentes fueron víctimas de esta violencia y en este momento no hay un solo caso en donde se ha aplicado la justicia.
Cochoy recuerda que tenía 14 años cuando el ejército ocupó su comunidad. Asesinaron y desaparecieron a docenas de personas. Él se salvó de milagro, pero asesinaron a 5 de sus familiares. La masacre fue documentada en el libro Voces rompiendo el silencio en Utatlán. Fue solo una de las más de 600 masacres cometidas durante la guerra. La mayoría siguen impunes. Por eso Cochoy se opone a la ley de amnistía.
Los que cometieron delitos de lesa humanidad tienen que asumir sus responsabilidades. Y sí, estoy de acuerdo con reconciliación. Es un proceso hermoso, pero tiene que estar basado también en justicia.
Para convertirse en ley, la propuesta necesita ser discutida y aprobada 3 veces por el Congreso. La apoya la cúpula militar y políticos aliados del presidente Jimmy Morales. El principal proponente es el diputado del Partido de Avanzada Nacional, Fernando Linares, quien rechaza los juicios y condenas porque argumenta que no se llevaron a cabo en tribunales militares. Por eso propone lo siguiente.
Todas las sentencias y persecuciones son nulas y deben cesar, y los que están presos salir en 24 horas.
Esta controversial propuesta se da mientras el gobierno federal ordena la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, o CICIG. La CICIG lleva más de una década investigando y llevando a juicio a altos funcionarios acusados de corrupción. Expertos dicen que el trabajo de la CICIG ha sido crítico para los juicios contra criminales de guerra. Y por eso, defensores de derechos humanos sospechan que los aliados de los militares acusados están usando la controversia para aprobar esta ley, que es más que una amnistía.
Es una señal, un mal síntoma, es un mal presagio, ¿verdad? Que los fantasmas del pasado se resisten a morir.
Jordán Rodas es el procurador de Derechos Humanos de Guatemala.
Sería un retroceso fatal e innecesario que nos pondría como una vergüenza de país, que estaría contraviniendo los convenios, tratados internacionales, los estándares.
Rodas asegura que si el Congreso aprueba las controversiales modificaciones a la Ley de Reconciliación, está listo para demandarla ante los más altos tribunales.
Y no se pretende venganza, pero sí justicia.
Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde la antigua Guatemala, María Martín.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The National Endowment for the Arts, The James Irvine Foundation y The Public Welfare Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.